Tenemos hoy otro bestiario. Ya se sabe que cuando no tenemos nada que hacer, andamos por los zoológicos imaginarios. Así que hoy tenemos algunas bestias místicas. El primero es el Simurgh, que es un pájaro inmortal, que anida precisamente en las ramas del árbol de la ciencia. Richard Barton lo equipara con el águila escandinava, que según el Edda Menor, tiene conocimiento de muchas cosas y anida justamente en las ramas del árbol cósmico de los nórdicos, que es el fresno Yggdrasil. Flaubert, en La Tentación de San Antonio, dice que el Simurgh es servidor de la reina Belkis y lo describe como un pájaro de plumaje anaranjado y metálico, de cabeza humana, atención, provisto de cuatro alas, con garras de buitre y con una inmensa cola de pavo real. En las fuentes originales, el Simurgh es más importante que un simple servidor de una reina. Firdusi, en el libro de los Reyes, que recopila y versifica algunas antiguas leyendas de Persia, lo hace padre adoptivo de Thal, que es a su vez padre del héroe del poema Farid al-Din Attar, en el siglo XIII. Esto sucede en el Manting Altair, o coloquio de los pájaros, y en esta alegoría sucede lo siguiente. Atención, esta es la historia del Simurgh, según lo cuentan en Irán. El remoto rey de los pájaros, el Simurgh, deja caer en el centro de China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, buscar al rey de los pájaros que ha dejado caer esa pluma. Saben que el nombre de este pájaro rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña o la cordillera circular que rodea la tierra, según la cosmogonía y la cosmología china. Al principio, algunos pájaros deciden no participar de aquella expedición. Por ejemplo, el ruiseñor alega su amor por la rosa. El loro dice que la belleza, que es la razón de que viva enjaulado, le impide salir de excursión. La perdiz dice que no puede prescindir de las sierras, la garza de los pantanos, ni la lechuza de las ruinas. Otros pájaros acometen, sin embargo, la aventura de buscar al Simurgh. Superan 7 valles, 7 mares. El nombre del penúltimo es Vértigo. El último se llama Aniquilación. Muchos desertan. Otros mueren en la travesía. 30 pájaros logran pisar la montaña del Simurgh y al fin lo contemplan. Perciben que ellos son el Simurgh y que el Simurgh es cada uno de ellos y todos ellos. El segundo animal es la rémora. Rémora en latín es demora. Acá usamos mucho esta palabra en ese sentido. Y este es el recto sentido, ¿no? Y figuradamente se aplica a un animal al que se le atribuye la facultad de detener los barcos. El proceso suele invertirse. En español, rémora en sentido propio es el pescado, y en sentido figurado es el obstáculo, ¿no? La rémora es un pez de color ceniciento. Sobre la cabeza y la nuca tiene una especie de placa oval cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a las rocas o a los barcos. Plinio declara sus poderes. Cito a Plinio. La rémora, además de detener las naves, detiene los juicios, los pleitos y los partos. Pero Plinio no explica cómo detiene los juicios, los pleitos y los partos, pero insiste en que la rémora vuelve parsimoniosos algunos desplazamientos y algunos tiempos. En otro lugar, Plinio refiere que una rémora detuvo en la batalla de Accio, la famosa batalla donde fue derrotado Marco Antonio por Octavio, ¿no? Octavio, que después sería Augusto, el primer emperador romano. Refiere que una rémora detuvo en la batalla de Accio la galera que Marco Antonio usaba para revistar su escuadra. Y que otra rémora paró el navío de Calígula, a pesar del esfuerzo de 400 remeros. Soplan los vientos y se encolorizan las tempestades, dice Plinio ya desesperado. Pero la rémora sujeta su furia y ordena que los barcos se detengan en su carrera y alcanza lo que no alcanzarían las más pesadas áncoras y los cables. El ciervo celestial. Han sido detectados en China los ciervos celestiales, pero en realidad poco sabemos de sus características, quizá porque nadie los ha podido ver claramente. Sí sabemos que estos trágicos animales andan bajo la tierra y no tienen otra ansia que la de salir a la luz del día. Saben hablar, incluso ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio tratan de sobornarlos con la promesa de metales preciosos. Cuando falla este ardid, que es casi siempre, los ciervos hostigan a los hombres y estos entonces los emparedan firmemente en las galerías de la mina. Se habla asimismo de hombres a quienes los ciervos de las profundidades han torturado. La tradición añade que si los ciervos emergen a la luz, se convierten inmediatamente en un líquido pestilente que puede asolar al país. Y es por eso que los mineros impiden su salida de las profundidades. Ojalá no aparezcan mineros venales que permitan la salida de ciervos celestiales a la luz del día, porque el mundo entero se contaminaría de un líquido abominable. El Borametz. El Borametz es en verdad una planta cuya forma es la de un cordero. Está cubierta de pelusa dorada. Se encuentra en Tartaria. Se eleva sobre 4 o 5 raíces y todas las plantas mueren a su alrededor. Es lo que tiene el Borametz. Cuando la cortan sale un jugo sangriento.
Es una plaga.
Sí. Hay que decir que otros monstruos parecen especies o géneros animales, pero en el Borametz se combinan como en ningún otro monstruo el reino vegetal y el reino animal, ¿no? Estoy pensando en unas plantas que yo veía cuando era chico, en el interior de las cuales me decían que habían pajaritos.
Ajá.
¿Usted no recuerda a ustedes?
A ver.
No me acuerdo, una especie de pepino, pero a mí me engañaban con mucha facilidad. Bueno, recordemos a este propósito a la mandrágora, que grita, la mandrágora es una planta, que grita como un hombre cuando la arrancan. ¡Ay! Grita, ¿no? Y la triste selva de los suicidas, en uno de los círculos del infierno, de cuyos troncos lastimados brotan sangre y palabras. No debemos olvidar aquel árbol soñado por Chesterton, el de las plumas, el árbol que devoraba a los pájaros que habían anidado en sus ramas y que en la primavera daba plumas en lugar de hojas. Un asco, verdaderamente. Es un cuento muy inquietante, Chesterton. Digamos algo de la chancha con cadena.
A ver.
Para terminar con
ese de pueblo.
En el norte de Córdoba, y muy especialmente en Quilmes, se habla de la aparición de una chancha encadenada que hace su presencia en horas de la noche. Aseguran los lugareños vecinos a la estación del ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas. Otros afirman que no es raro verla correr por los cables del telégrafo, produciendo un ruido infernal. Nadie la ha podido ver, sin embargo, a pesar de decir que no es raro verla, porque cuando se la busca, desaparece misteriosamente. Esa es la chancha con cadenas. No sé si creer en la chancha con cadenas.
¿Es nuestra esa?
¿Eh?
Es nuestra, es de nuestra, Córdoba, Córdoba, de acá.
Una de Córdoba y también de Quilmes. No sé si... Tendríamos que trabajarla un poco más, ¿no?
Sí. En Quilmes no creo.
Bueno, hemos ido a la discoteca. Al discotecario le gustó la leyenda del Simul.
El Simul es la mejor.
Citada por Borges, es una leyenda en donde los que buscan el Simul son el Simul. Y entonces nos dio el disco que se llama Ave de Paso, y que va a cantar su autor, Charlo. Adelante.
Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume que brilla tal hombre como una canción sentimental. La luna del río se queda para que en las noches le cuente que yo pasé por tu lado, viaje muy cansable, pasé por tu lado y me quedé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se no me enseñar a tu lado. Si ha tenido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós, perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río me queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi eterno incansable, pasé por tu lado y mi corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré.
Ha cantado Charlo, de Charlo y Cadícamo, Ave de Paso.